Muy buenas tardes, amigos oyentes. Ya es viernes, es 9 de febrero y estamos en pleno invierno. Winston Churchill, el que fuera el primer ministro del Reino Unido entre 1940 y 1945, dijo:
el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes.
Pero afortunadamente parece que hemos cambiado de época y ya hombres y mujeres preferimos sentirnos útiles a importantes. La importancia ya nos las darán las redes sociales. Desde este espacio damos voz y protagonismo a todas estas personas que invierten y dedican parte de su tiempo a ayudar a los otros. Y también pretendemos ofrecer una imagen más justa, solidaria y más cercana de esta nuestra sociedad. Nosotros te vamos a acompañar esta tarde desde el estudio de la UPV Radio, emitiendo como cada viernes en el 102.5 de la frecuencia modulada. Recuerda que Tierra de Nadie es el programa de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y como viene siendo ya costumbre, os estamos acompañando a través de las ondas Sarizorio desde el control y la realización técnica y al micrófono Alba Font.
Hola, buenas tardes.
Y quien os habla, Eduard Muñoz. Dicho esto, es hora de empezar con el programa. Hoy en Tierra de Nadie contaremos con Eladio Seco, que es el delegado de Manos Unidas de la Diócesis de Valencia, y con Eduardo Mendoza, que es sociólogo y voluntario en Manos Unidas. Además, contaremos con nuestras secciones habituales de agenda, ofertas de voluntariado, noticias y alguna sorpresa más. Estamos en la UPV Radio, esto es Tierra de Nadie, empezamos.
Vamos con nuestra sección Día Internacional, con la que buscamos informaros de fechas especiales que se celebran mundialmente, en defensa de causas que necesitan ser divulgadas y apoyadas. El pasado domingo 4 de febrero se celebró el Día Internacional contra el Cáncer, promovido y celebrado por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, en el que se pretende unir al mundo bajo un único lema para poner en relieve la lucha contra el cáncer. Concretamente, este año se ha celebrado bajo el lema «Nosotros podemos, yo puedo». Y la idea ha sido poner énfasis en la necesidad de emprender acciones y poner en marcha todo lo que ya sabemos para impulsar la lucha global contra esta enfermedad. El objetivo de la jornada es reducir el número de muertes evitables cada año, y para ello hay que aumentar la concienciación y presionar a los gobiernos para que adopten medidas contra esta enfermedad. ¿Y por qué es importante el Día Mundial contra el Cáncer? Pues tal y como destaca la Unión Internacional contra el Cáncer, la epidemia mundial es de enormes dimensiones y se prevé que vaya en aumento. Actualmente, 8,2 millones de personas mueren de cáncer, cifra que incluye 4 millones de muertes prematuras, personas comprendidas entre los 30 y los 69 años. Además, hay que destacar y ser consciente de que las desigualdades entre personas de diferentes entornos van en aumento, especialmente en lo referente a la prevención, el tratamiento y los cuidados paliativos. Es por ese motivo que desde aquí, Tierra de Nadie, nos sumamos a la causa y queremos transmitiros un mensaje muy claro al respecto. Hay que tomar acciones urgentes. Tenemos que aumentar la concienciación de esta enfermedad y no esperar a hacerlo cuando nos llegue. Nosotros podemos, yo puedo.
Y vamos ya con nuestra sección de ofertas de voluntariado. Realizar voluntariado nos ofrece la posibilidad de conocer gente interesante, de aprender, de descubrir lugares nuevos, de enseñar, de ayudar, de ser ayudados y sobre todo de sentirnos reconfortados por el hecho de que nuestro tiempo libre sirve para algo y para alguien. Echamos un vistazo a algunas de las ofertas de voluntariado que nos encontramos esta semana por la Comunidad Valenciana. Alba, ¿qué nos encontramos?
Pues mira, si eres un profesional de la educación, te consideras con capacidad para impartir clases de alfabetización y sobre todo, si tienes muchas ganas de ayudar, desde Proyecto Vivir Fundación Comunidad Valenciana buscan gente que imparta clases de alfabetización a mujeres inmigrantes en riesgos de exclusión social. Se trata de un grupo de 6 a 8 mujeres con nivel bajo, pero con muchas ganas de aprender. La dedicación es de 4 a 16 horas mensuales, los lunes y los miércoles, en horario de mañana. Y la fecha límite de inscripción a esta oferta es el próximo 28 de febrero.
Por otra parte, Fundación por la Justicia busca a personas adultas mayores de 18 años con formación y o experiencia en la rama del arte y humanidades, que les guste trabajar con niños para participar como monitor voluntario en el proyecto Escuela Matinal de la Fundación, que tiene lugar de 8 de la mañana a 10 de la mañana en el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, en el barrio de Nazaret. Las tareas consisten en preparar el desayuno y luego dedicar algo de tiempo en realizar actividades lúdicas que aprendan a expresarse los niños, emociones, ideas.
También desde Auxilia Valencia se busca gente con ganas y compromiso para formar parte de su equipo de voluntarios de tiempo libre y dedicar 2 días al mes, cada 15 días, sábado o domingo, según la programación de actividades, a compartir, apoyar y disfrutar junto a personas con discapacidad funcional. Se realizan actividades tipo ir al cine, al teatro, exposiciones, meriendas, talleres. El único requisito es ser una persona atenta y con ganas de disfrutar y ayudar a los demás. Y sobre todo, muy comprometida.
ESICU busca voluntarios para su taller lúdico con riesgo de exclusión social. Se realizan actividades de baile, manualidades, recreo escolar, deporte, cualquier actividad destinada a niños de entre 3 y 6 años. Se requiere de personas comprometidas y con iniciativa. Los talleres se vienen realizando los viernes de 3 a 4 y media de la tarde en el barrio del Cabañal, aquí en Valencia.
Por otra parte, ASIEM, Asociación por la Salud Integral del Enfermo Mental, buscan a una persona mayor de 23 años, sociable y responsable, con capacidad resolutiva y habilidades para dinamizar y amenizar grupos de personas con enfermedad mental, para ayudar en la realización de un taller de inglés básico en la asociación, durante solo 2 horas a la semana, los jueves de 7 a 8 de la tarde. Se realizará una entrevista previa.
Pues ya veis, estas han sido solo una pequeñísima muestra de la gran cantidad de ofertas de voluntariado que nos encontramos en la Comunidad Valenciana. Si alguna de estas ofertas os interesa, podéis ver muchísima más información y apuntaros en la web de hacesfalta.org. Pero también podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Donde contestaremos a todas vuestras dudas y os facilitaremos más información.
Rozalén y Estopa colaboraron en la canción Vivir, en apoyo a aquellas personas que sufren la enfermedad del cáncer y a sus familiares. La letra de la canción recoge testimonios de distintos pacientes con las que Rozalén se reunió durante varios meses para que le contaran su experiencia.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Y esta tarde contamos aquí en Tierra de Nadie con Eladio Seco, que es el delegado de Manos Unidas en la diócesis de Valencia, y también con Eduardo Mendoza, que es sociólogo y voluntario colaborador de Manos Unidas. En primer lugar, gracias a los dos por estar aquí esta tarde en Tierra de Nadie y por venir a contarnos un poco, pues, Manos Unidas. ¿Qué es Manos Unidas y a qué se dedica y la labor de Manos Unidas? Cuéntanos, Eladio, un poco.
Sí, muchas gracias a vosotros por invitarnos y dar opción a que estemos aquí en la emisora de la UPV. Manos Unidas es una ONG de desarrollo. Es una organización formada por voluntarios, todos nosotros somos voluntarios, que trabajamos para erradicar el hambre en el mundo. Ese es el objetivo fundamental. El origen de Manos Unidas procede de la Acción Católica, de la Iglesia Católica, hace ya casi 60 años. Una serie de mujeres que respondieron a una llamada de la ONU para acabar con el hambre en el mundo. Desde entonces se hace una campaña anual de lucha contra el hambre que se inicia en el mes de febrero y ahora estamos precisamente arrancando la campaña de este año.
Sí, porque parece ser, ¿no?, que esta semana es la semana que, bueno, por lo que he visto, que más actos tenéis y que este fin de semana es cuando llegamos un poco al cénit de toda esta...
Así es, efectivamente así es. Esta semana hemos tenido ya dos actos públicos, por así decirlo. Un día de arranque de campaña, que lo hicimos el martes pasado, el día 6. Hoy hemos tenido una misa en la Basílica de la Virgen, en la que hemos pedido por el éxito de la campaña y porque nuestro esfuerzo en ayuda a los más pobres del mundo llegue a buen fin. Y tenemos este fin de semana una colecta en todas las parroquias de España para apoyar a nuestros proyectos. Tenemos dos tipos de actividades fundamentalmente. La primera es sensibilizar, dar a conocer a nuestros compatriotas el gravísimo problema del hambre en el mundo. Sensibilizar para que cambiemos nuestras vidas. Y el otro aspecto es recoger medios para financiar proyectos. Financiamos unos 600 proyectos al año por un valor de 35-36 millones de euros en 56 países del mundo. y nuestra forma de trabajar con los proyectos es muy original, y creo que eso le ha dado un gran prestigio a Manos Unidas, por el hecho de que nosotros no buscamos los proyectos que hay que realizar. Nosotros recibimos peticiones de los países empobrecidos, de comunidades que se dan cuenta de sus deficiencias, que son enormes, las identifican y proponen algo para paliarlas.
Entonces, hablamos de necesidades que son muy básicas, o sea, necesidades que están en el terreno. O sea, el proyecto nace por la necesidad latente.
Claro, una necesidad de tener un colegio, necesidad de tener un centro asistencial de salud, porque el más cercano está a 50 kilómetros. Necesidad de dotar a una población de agua potable, porque tienen que andar 20 kilómetros las mujeres y los niños a recoger agua para beber cada día. Todo ese tipo de necesidades. Necesidad de que la mujer, que está absolutamente postergada en la mayoría de esos países, tenga una formación y tenga una capacidad que ellos mismos no son capaces de darles, porque son personas poco identificadas con su sociedad. Todo eso da lugar a proyectos. Esos proyectos se aprueban. La persona que nos solicita el proyecto es la persona que se hace cargo de él, recibe el dinero únicamente, sin que haya intermediarios de ningún tipo, con lo cual garantizamos que llega a buen fin, y hay permanentemente un grupo de técnicos de Manos Unidas que está visitando los proyectos, siguiendo el camino que se está realizando en ellos y comprobando que llegan a buen fin. Aquí Eduardo, que está con nosotros, es uno de las personas que se puso en contacto a través de su organización en Bolivia solicitando ayuda para una serie de proyectos, y ha colaborado con nosotros en varios proyectos. Le traemos aquí, siempre traemos invitados de campaña para que den su propio testimonio, para que vean que no somos nosotros desde aquí los que podemos estar muy satisfechos de lo que hacemos, sino que ellos digan efectivamente el efecto que tiene ese tipo de ayuda en las comunidades en donde ellos trabajan.
Y entonces, Eduardo, pues cuéntanos un poquito desde tu perspectiva o desde tu punto de vista, como por lo que nos ha contado, por lo que nos acaban de contar. Vosotros sois los que hacéis un llamamiento a Manos Unidas para cubrir una necesidad, ¿no?
Sí, evidentemente. Buenas tardes a la audiencia, a todos ustedes. Sí, trabajo en Bolivia, en una institución que se llama Acción Cultural Loyola, que es una obra de la Compañía de Jesús en Bolivia, por lo tanto tiene relación con la Iglesia Católica, y efectivamente nosotros formulamos los proyectos en contacto con las comunidades que están empobrecidas o que tienen alguna carencia de algún servicio educativo, de salud, o que necesita incrementar la producción de alimentos. Y de esa manera elaboramos el proyecto, lo presentamos a Manos Unidas, con institución con la cual trabajamos desde hace más de 30 años en este tipo de proyectos, y Manos Unidas valora el proyecto, lo evalúa, y si tiene dudas visita también a lugar donde se podría ejecutar el proyecto, y definitivamente después procede a aprobarlo o a reprobarlo, según sea conveniente para Manos Unidas, y luego procedemos ya a ejecutarlo. Ejecutar las actividades que tiene el proyecto con la gente afectada, digamos, que está en situación de carencias, y a Manos Unidas le presentamos periódicamente informes narrativos, económicos, del estado de avance del proyecto, del estado de ejecución de las actividades, y por supuesto también complementamos estos informes con todos los respaldos de documentos, que de tal manera que el manejo de los fondos que Manos Unidas nos proporciona sea transparente, sea honesto y llegue a los verdaderos necesitados.
Por lo tanto, perdona, Eduard, estamos hablando de proyectos a largo plazo, en la mayoría de casos.
La mayor parte son proyectos de 3 años, digamos, y cuando Manos Unidas no tiene los recursos suficientes, a veces son proyectos de 1 año, pero con la posibilidad de que podamos ampliar un segundo y un tercer año.
Seguir prorrogando.
Y una vez los proyectos concluyen, el mantenimiento, ¿de quién depende?
Bueno, la idea es de que nosotros en la ejecución de actividades hagamos una capacitación para que los afectados por las carencias aprendan a gestionar el proyecto que se ha ejecutado, digamos, y den continuidad a las acciones del proyecto que ejecutamos con el apoyo de Manos Unidas. Obviamente, nosotros como institución nos proponemos a veces trabajar en una nueva zona de trabajo y por el lapso de al menos 10 años, de tal manera que aseguremos
que la,
la viabilidad. Sostenibilidad, la viabilidad de las acciones que se han emprendido al inicio.
Sí, es, de hecho es uno de los condicionantes para aprobar un proyecto en Manos Unidas, que esté demostrada sobre los papeles, sobre el proyecto, sobre el, las conclusiones a las que se va a llegar, que eso tenga viabilidad en el momento que acabe la ayuda, una ayuda de 2-3 años, porque si no,
claro,
no tiene que ser.
Que sean toda, capaces
si no,
de mantenerlo.
Los recursos.
De... Son proyectos de desarrollo que deben de hacer que la sociedad, que la comunidad que recibe la ayuda mejore en los aspectos que peor está y que esa mejora se mantenga y que haya viabilidad para que todos entendamos que se va a mantener. ¿No? En el momento que desaparezca la ayuda, todo se viene abajo. Claro. Eso es muy importante. Sí.
Y esto, perdón, y esto significa que, la, que las comunidades, la gente en estado de pobreza o que pasa hambre, aprende también a resolver sus problemas. Aprende a gestionar sus problemas. Aprende a demandar también a la institucionalidad pública de mi país, de Bolivia, para que asigne recursos de inversión pública para que se puedan ir resolviendo también los problemas de la pobreza.
Claro, igual quizá por eso Manos Unidas trabaja así, dando un poco de apoyo económico a proyectos con viabilidad, ¿no?
Sí.
Pero que realmente sea la propia gente necesitada la que desarrolle esa actividad o la que se encargue de llevar a cabo ese proyecto, claro, para que aprendan y luego puedan...
Y que incluso
autosustentarse en ello.
Identifique la necesidad. Ellos son los que dicen, necesito esto. Uh-huh. Porque eso de llegar allí, tú vas a hacer un proyecto tal como yo te digo y aquí tienes el dinero. No,
no, no.
Claro.
Los propios necesitados son los que saben lo que precisan y se dirigen a Manos Unidas. Y Manos Unidas trabaja y con mucho rigor, con mucho rigor. Tenemos la suerte de, como somos una gran mayoría de voluntarios, el 85% de nuestros ingresos van a proyectos y un 5% va a todo lo que tiene que ver con la sensibilización, campañas, radio, televisión, propaganda, un 5%, y el resto es todo para proyectos.
Entero
eso
para
no,
proyectos.
No lo tiene ninguna ONG porque no tiene esa cantidad de voluntarios. De hecho, yo soy voluntario. Todos los que tienen una cierta responsabilidad dentro de la ONG ha de ser voluntario, por definición, y eso nos da una independencia y una facilidad de para continuar nuestro trabajo. De hecho, estos años de atrás, como habréis oído que nos movéis en este mundo, ha habido muchas ONGs que han tenido que dejar de funcionar porque había desaparecido
muchísimas.
La ayuda pública.
Sí, sí.
Nosotros nos movemos con más del 80% de ingresos privados. De la mayor parte de los socios, que tenemos una en España cerca de 80.000 socios, y también, en alguna forma, con una campaña anual, que es este fin de semana, en las parroquias de España. Uh-huh. Una colecta anual, única.
Y volviendo un poco al tema de los proyectos, ¿qué proyectos son los que más, o sea, más se solicitan? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Potabilización de agua, escuelas? ¿Qué?
A ver, nosotros, mi institución, básicamente... en contacto con las comunidades indígenas con las cuales trabajamos, básicamente presentamos proyectos que tienen relación con la búsqueda de la seguridad alimentaria, en la perspectiva de que la gente pueda producir sus propios alimentos, que garantice una alimentación y una nutrición lo suficientemente buena para que pueda vivir de manera digna. Pero, y también proyectos que tienen que ver con la formación y capacitación de líderes y sobre todo de las mujeres que están en una situación de exclusión en el entorno social en el que se desempeñan. Esos son los proyectos fundamentales para nosotros.
Eso cambia en cada una de las zonas geográficas del mundo. En conjunto, nosotros trabajamos en los 3 continentes, África, América del Sur y Asia. El conjunto de los 3 continentes, los proyectos más frecuentes son los de tipo educativo, lo cual no tiene nada de extraño, porque el desarrollo tiene que ver con la educación.
Depende de ello totalmente.
Básicamente, son los más numerosos, educativos, desde educación a la infancia, creación de escuelas, mejorar situación de escuelas que están prácticamente abandonadas, escuelas que dan clase, perdón, debajo de un árbol y que llegan las lluvias y que no puede
y
haber
desaparece
colegios.
La escuela, claro.
Esa es la situación. La siguiente es la parte sanitaria, que también hay zonas en donde la salud está muy, muy en precario. Pero Claro, también depende de las zonas. En Sudamérica hay una mayor presencia, quizá, de la sanidad y de la educación, estado, y sin embargo, pues sobre todo debido a los cambios últimos, los cambios climáticos que están afectando, provocando zonas de sequía enorme, se les está dando educación, formación para que empiecen a trabajar con otro tipo,
adaptarse
con otro tipo de alimento.
Exacto.
Él nos contaba, y tú lo puedes contar, cómo
claro
funciona
sí.
allí.
El sí, maíz, evidentemente. El cambio climático está afectando a la agricultura de los pobres, ¿no es cierto? Y la agricultura de los pobres, qué sé yo, no contribuye lo suficientemente en la dotación de alimentos. En el caso donde yo trabajo, hay prácticamente un monocultivo. Es el cultivo del maíz, y en ese se basa la alimentación de la gente, de las familias. Y es una alimentación que carece de proteínas, de minerales. No consumen hortalizas porque no suelen manejar el riego o no saben usar el agua para el riego. Entonces, hay la necesidad de que esta gente se capacite en el manejo de nuevos cultivos, diversifique su producción, aprenda a manejar el riego, incorpore la crianza de animales menores en su sistema productivo, en la perspectiva también de que consuma alimentos proteicos que mejoren su dieta alimentaria. Eso para nosotros es fundamental, y las mujeres se hacen cargo muchas veces del manejo del sistema productivo, porque los varones, ante la precaria economía que tienen, salen a trabajar a las ciudades donde se emplean con sueldos miserables y muchas veces no regresan a las comunidades. Y las mujeres se encargan de la familia y se encargan de sostener la parcela agrícola, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es el estado de situación en que se vive.
Sí, digamos que la idea es un poco enseñar a las comunidades o a la sociedad a abastecerse con sus propios recursos.
Correcto.
Y que sepan utilizarlos. Aquí voy a meter la anécdota que te he contado antes, Eduardo, porque tengo un compañero, estudiante de doctorado boliviano, un amor de persona, y él está haciendo su doctorado precisamente sobre el uso de la paja de maíz. Por una parte, su combustión para generar energía, y por otra parte, coger esas cenizas que se generan después de la combustión para generar un material de construcción que es un cemento, pues aparte de que viene de un residuo propio y que es muy económico, pues que no contamina el medio ambiente, que también es muy interesante. Entonces,
muy interesante.
Mover o sensibilizar a la sociedad hacia esas ideas de utilizar los propios recursos y saber ellos mismos gestionar lo que tienen es muy importante para salir adelante, claro.
Sí, además la adopción o el conocimiento de nuevas técnicas de producción o de nuevas tecnologías, eso es fundamental para que la gente pueda tener la oportunidad de mejorar muchas cosas.
Y dotarles de medios para que tengan cierta facilidad de mantenimiento de todos los recursos, de los alimentos, que a veces no son capaces, se acaba la cosecha y no se lo pueden comer todo, pero no lo saben guardar, no saben qué hacer con ello, hacer una simple conserva, utilizar un pequeño almacén que aunque no tenga hielo, pero hace que se prolongue la vida del alimento un poco más, todo eso, y hay zonas en que no se conocen en absoluto. Y esa es una forma de darles lo que se llama seguridad alimentaria, además de cambiar su forma de trabajar, en vez de, como tienen allí, exclusivamente maíz, pues enseñarles que hay otras formas que complementan y que mejoran la dieta.
Bueno, Eladio, y también hay que decir que en ese aspecto yo creo que también los que estamos en zonas más acomodadas, como somos nosotros, que estamos en una sociedad mucho más avanzada, tampoco sabemos hacer una conserva, por lo menos los jóvenes, yo no tengo ni idea.
Bueno, pero alguien las hace por nosotros.
Eso sí.
Y las podemos comprar a lo largo de todo el año.
Hay empresas que procesan los alimentos.
Eso sí.
Antes eran las abuelas, ahora son las empresas.
Yo quería comentaros, si me dais ocasión, que cada año tenemos un lema de campaña, siempre alrededor del hambre, de la miseria y de la necesidad de que nosotros, del mundo rico, reaccionemos y cambiemos nuestra forma de vivir para ayudar a estos. La campaña de este año, el lema que tiene es «Comparte lo que importa». Y no sé si habéis visto el cartel, pero os lo enseñaré, que es un cartel que ha levantado cierta curiosidad.
¿Mm? Lo colgaremos en redes.
Sí, yo sí que lo he visto. Sí.
Para este que lo podáis ver todos.
Este cartel, que al principio parece un poco extraño.
Y sí, Alba, ¿qué porta el cartel? ¿Qué, tú lo ves aquí?
En ese cartel...
Bueno, en el cartel eso nos pone el lema, comparte lo que importa. Nos pasamos la vida compartiendo. Y luego está el hashtag, comparte lo que importa. Plántale cara al hambre.
Es importante lo que importa, no lo que te sobra, ¿no? Porque normalmente...
Lo que importa.
Normalmente uno comparte lo que no...
Pero lo que no quiere.
Lo que importa
son las personas. Mucha polémica eso de que un teléfono móvil se convierta en una regadera. Porque el teléfono móvil es lo que utilizamos habitualmente para compartir tonterías. Bueno, sí, tonterías sí. O no tonterías, pero lo compartimos todo con una enorme facilidad y a todo el mundo. Dice, sí, está bien que comparte, pero de verdad comparte lo que importa. Y lo que importa es cuidar al otro, cuidar al pobre, cuidar al que se muere de hambre. Huyendo un poquito de nuestro egoísmo.
815 millones de personas pasan hambre en el mundo.
Efectivamente.
No son pocas.
Y eso ha crecido en los dos últimos años.
Es un 15% de la población mundial. Y hoy,
un 11%, exactamente.
¿Y hoy qué tenéis? Hoy es el día del ayuno voluntario, ¿no?
Sí. Hoy proponemos, es una variante de la cena de hambre, que también es hoy en la mayoría de las iglesias y colegios, en algunos colegios y pueblos, que decimos, es un acto simbólico, pasa un poco de hambre. Pasando ese poco de hambre, te solidarizas con lo que le pasa habitualmente, porque no lo puede evitar, porque no tiene que comer. Y si eso que tú te ahorras por pasar un poquito de hambre lo das para un proyecto de Manos Unidas, estaremos haciendo algo para que los otros que están mal mejoren. Esa es la idea.
En realidad no se pasa hambre. Lo único que la comida que se comparte es una comida, entre comillas, un poco pobre, entre comillas.
Sí, sí,
pero
muy austera.
Comunitaria.
Muy austera.
Austera, pero yo recuerdo que yo iba de pequeño y yo comía bastante.
Un panecillo con aceite y un poquito de sal.
Y con... no sé cómo se llama en castellano, pebe roche,
pimentón.
Y al menos en mi pueblo también era con tomate, es decir, incluso se comía mejor que yo a veces solo en casa.
Bueno, esas son variantes. eso es menos cena del hambre.
Si alguien se trae jamón de casa, ya.
También lo hacen algunos.
¿Ah, sí? Bueno, era una maldad, pero alguien me...
Pero no es ese el objetivo, y claro, es una cosa simbólica. Sí, una cosa simbólica que quiere despertar la atención
a la gente, ¿no?
Y contar cuál es la situación real. Lo que decía de los 815 millones, sabemos que durante del año 2000 al 2015 ha estado en marcha los 15 objetivos del milenio, que han conseguido mejoras significativas, que de una distancia de casi 1.000 millones o 960 millones de hambrientos que teníamos en 2000, habíamos bajado a menos de 700 en el año 2015, y no estábamos todos satisfechos, todos no, pero en fin, cierta satisfacción de que se había conseguido algo. Y desde 2015 hemos empeorado, por dos razones fundamentales. Una, por los conflictos armados. Las guerras en Asia y en África, que la gente tiene que moverse, que se mete en campos de refugiados pasando hambre, y bueno, ya sabéis cuál es el problema de las migraciones. Y el otro elemento es la sequía, el cambio climático, que está afectando sobre todo a los más pobres, a los países que viven de la agricultura y que si no llueve, pues no pueden vivir.
Exacto. Hablemos un poco también sobre el voluntariado, la figura del voluntariado en Manos Unidas. ¿Cuán importante es esta figura, ¿no?
Es básico. Nosotros, nuestra organización funciona con los voluntarios. Yo puedo deciros que sin ellos no podríamos sacar adelante todos nuestros proyectos y todas nuestras actuaciones. En este momento os puedo decir que en España, Manos Unidas España, el 96% de los que trabajamos somos voluntarios. En la diócesis de Valencia, que somos aproximadamente entre 45 y 50 personas, tenemos una persona y media contratada. Todos los demás somos voluntarios. Y esa persona y media, pues, es por necesidad absoluta de mantener una cierta atención al público de manera permanente, porque los voluntarios siempre tenemos alguna limitación de tiempo. Y sobre todo, todos los puestos de dirección, todos los puestos de responsabilidad, están cubiertos por voluntarios. Nuestra razón de ser es el voluntariado. Entonces, ya, si me dais pie, digo que estoy muy preocupado porque tenemos muy pocos voluntarios jóvenes.
Es lo que iba a preguntar. Sobre
muy
el tema,
pocos.
El tema de la juventud y el
muy
voluntariado
pocos,
está...
Muy pocos, estamos preocupados realmente. Somos mayores, la mayor parte de nosotros somos jubilados o prejubilados y seguimos trabajando con ilusión y con todo el ímpetu que podemos. Pero a medio
plazo, rejuvenecer la plantilla,
claro,
¿no?
Y sobre todo que los jóvenes sois los que comunicáis a los jóvenes. Sí. Lo que yo diga no tiene el mismo valor dicho por mí que dicho por uno de vosotros.
Sí, Entonces, eso la verdad es que sí que hacemos llamamiento normalmente aquí porque sí. El poco contacto que nosotros tenemos con organizaciones y tal, tiene razón, jóvenes somos muy pocos.
Sí, muy pocos. Entonces, la carencia de los jóvenes es notable. No somos en Manos Unidas los únicos, nos preocupa en todas las organizaciones, pero en Manos Unidas es posible que más, porque al no existir prácticamente la gente contratada, que siempre puedes contratar gente más joven, con lo cual equilibras la edad, pero nosotros, como funcionamos con voluntarios, pues no podemos contratar mucha gente joven.
Pues a ver cómo podemos hacer que los jóvenes se pongan, por lo menos, cómo se pueden poner en contacto con Manos Unidas para ayudar, colaborar, ¿cómo?
Pues se pueden poner en contacto a través de nuestra página web, manosunidas.org, www.manosunidas.org. Se pueden poner en contacto en nuestras oficinas, que están en la calle Avellanas, número 14 de Valencia, y pueden llamar por teléfono a nuestro teléfono de la oficina, que es el 963-919129. Pero en cualquier caso, a través de la página de web, tienen el contacto que quieran en cualquier momento. Y allí tenemos folletos para darse de alta. Y bueno, bastaría una llamada y bastaría que se comunicaran con nosotros por un correo electrónico mismo.
Vamos, que con ganas que tengan ya pueden.
Sí, sí.
Bueno, pues Eduardo Eladio, si queréis comentar alguna cosa más que se nos haya...
Bueno, yo en principio quiero agradecer la contribución que hace Manos Unidas a las iniciativas que tenemos nosotros en países como Bolivia, pero también un saludo afectuoso al pueblo español que contribuye a Manos Unidas y que a través de Manos Unidas nosotros podemos encarar acciones contra el hambre, contra la pobreza y por la formación de las comunidades indígenas y por la formación de las mujeres. Muchas gracias, un saludo a todos.
Gracias, gracias por permitirnos venir a este programa y estaríamos encantados de que nos llamarais todas las semanas.
Pues muchas gracias a vosotros también.
Pues nada, muchas gracias por haber venido los dos y por haber compartido este tiempo de Manos Unidas con nuestra audiencia.
Y lo mismo, yo quiero lanzaros el mismo mensaje a vosotros para lo que necesitéis. Aquí tenéis un medio de divulgación cuando queráis.
Pues contamos con ello. Muchas gracias. Gracias.
Sebastian Taylor es un músico, cantante, compositor y multiinstrumentista francés. Con la canción Divine se presentó en el concurso de Eurovisión de 2008. Quedó en el puesto 18, con 47 puntos, más o menos como España suele quedar.
us anyway. In your eyes. Oh, oh, oh.
Y vamos a repasar la actualidad semanal a través de las noticias más destacadas.
El pasado sábado 27 de enero, la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana recogió el premio Paz y Concordia 2017 de manos de la Federación de Fallas Benicalap Campanar. Y para hablar de ello tenemos hoy al otro lado del teléfono a Chema Sánchez Albiñana, que es el vicepresidente de Cultura y Publicaciones de la Federación de Fallas Benicalap Campanar. Muy buenas tardes, Chema.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero que todo, gracias por atender los micrófonos de Tierra de Nadie esta tarde. Y la pregunta es, ¿en qué consisten estos premios que habéis otorgado a la plataforma al voluntariado?
Pues te hago un poco de resumen. La Federación de Fallas Benicalap Campanar es continuación de lo que eran las agrupaciones de fallas de Benicalap y de Campanar, que por motivos la nueva ley de asociaciones de la Comunidad Valenciana y por motivos fiscales también, bueno, pues se refundió en la Federación de Fallas Benicalap Campanar. En ese momento se le dio un vuelco hacia arriba, ¿eh? Entonces se crearon tres premios que la federación entrega, que es el premio Chegant, más bien del régimen interno de las comisiones y de la directiva, el premio Rancor Faller, está dirigido más al mundo fallero, artistas, gente que vive por y para las fallas, y luego está el premio Paz y Concordia, que en los estatutos, pues voy a leer el motivo del premio, ¿no? Se concede a toda aquella persona física o institución local, estatal o internacional cuya labor haya contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia en paz entre los hombres, a la lucha contra la injusticia social, la enfermedad o que se haya destacado en la defensa de las libertades por las personas, la conservación de la naturaleza y la defensa de los animales. En ese objetivo es donde se centra el premio Paz y Concordia,
que es el que habéis otorgado a la plataforma del voluntariado. ¿Y anteriormente quién lo recibió?
Pues mira, te digo, el 2011 fue la Fundación Reina Sofía, en el 12 la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, en el 13 Casa de la Caridad de Valencia, en el 14 Hermandad de Seguidores de la Virgen de los Desamparados, el 15 la Fundación por la Justicia, perdón, y en el 16 Fundación Aspanian.
O sea que desde el 2011 estáis entregando estos premios.
Sí, este año es el séptimo, que ha recaído pues sobre la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Uh-huh. Y los entregasteis el día 27, ¿no?
Sí, el día 27 precisamente coincide un poco con la exaltación de las falleros mayores, el día mayor, pero el infantil. Bueno, pues cuando termina la ESA, hacemos el sopar de Chermanor, que es nuestra gala fallera del ejercicio, ¿no? En donde aparte, antes de la cena es cuando se entregan los tres premios que te he comentado, y posteriormente de la cena pues ya se entregan los premios más domésticos, ¿no? Los distintos campeonatos que en categoría juveniles y mayores se celebran durante todo el año.
¿Y por qué decidisteis hacer este premio? O sea, nunca había pensado yo que una falla es un premio más allá de la propia Federación de Fallas o dentro del mundo fallero.
Sí, del mundo fallero nada más, ¿no? Bueno, pues el presidente que era entonces cuando se creó la federación, Nicolás Garcés, muy conocidísimo en el mundo fallero, bueno, pues sus inquietudes fueron grandes y se desarrollaron con grandeza, y todo esto salió pues de su entusiasmo y de sus apetencias que nos transmitió a todos.
Salir más allá de la propia, ¿no?
Sí, del propio mundo fallero.
Exacto. ¿Eh? ¿Y alguna acción social más realizáis durante, o sea, durante el año, bueno, o acciones, esto, ahora que vienen las propias fallas?
Bueno, acciones sociales sí, sociales no lo desarrollamos. Quizá a lo mejor una participación. Nosotros estamos instalados en una alquería de Ayuna, que está en Benicalap, que fue una cesión del ayuntamiento. Entonces, bueno, dentro de nuestro compromiso es el participar con el barrio, y las distintas actos culturales y exposiciones que se hacen, bueno, pues hacemos partícipes también a toda la barriada, no a toda la barriada, a Valencia en general, pero claro, por proximidad. Pues es el barrio Campanell y Benicalap los que más se acercan.
Bueno, también es sin duda es una labor social.
Sí, claro.
Bueno, pues Chema, muchas gracias por... Primero, en nombre de la Plataforma de Voluntariado, por entregarnos este premio. Y segundo, como tierra de nadie, por atender los micrófonos de nuestro programa y explicarnos en qué han consistido estos premios y por qué los habéis entregado. Me parece realmente muy interesante por el hecho de lo que has comentado, llegar más allá de lo que es el propio mundo fallero, ¿no?
Así es. Bueno, pues muchas gracias a vosotros también por darnos la voz, ¿eh?
Venga, Chema, muchas gracias.
Bueno, un saludo.
Un saludo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Manos Unidas Valencia presenta su campaña contra el hambre, con 18 proyectos que ayudarán a cerca de 200.000 personas.
En el marco de esta campaña, Manos Unidas Valencia impulsará 18 proyectos de lucha contra el hambre en 14 países de África, Asia y América Latina, con más de 54.000 beneficiarios directos y 130.000 beneficiarios indirectos. La campaña de Manos Unidas en 2018 se centrará en tres cuestiones esenciales y urgentes para acabar con la pobreza y el hambre, que son favorecer iniciativas que permitan el acceso a los alimentos para un consumo humano y no para el beneficio económico. Por otra parte, impulsar sistemas de producción medioambientalmente sostenibles y, por último, plantear propuestas que eviten la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Cruz Roja aumenta un 50% su presupuesto para acción social y refugiados.
Cruz Roja, Comunidad Valenciana, incrementará en más del 50% su presupuesto destinado a la intervención social con programas de empleo y de refugiados, lo que permitirá atender a más de 80.000 personas en el marco de la colaboración entre el Gobierno y esta ONG. Entre los proyectos que se van a impulsar, destacan también la atención a drogodependientes en instituciones penitenciarias, el Centro de Internamiento de Inmigrantes de Zapadores, la teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género y el rescate y salvamento marítimo, entre otras, beneficiando así a unas 53.000 personas. Nace una nueva plataforma para la microfinanciación de proyectos ecológicos.
La recuperación de la guirra, que es una oveja de Valencia, la limpieza de las playas y la reforestación del Parque Natural de las Hoces del Cabriel son los tres primeros proyectos que han logrado financiación vía micromecenazgo, o también llamado crowdfunding, por medio de la plataforma ecológica lateuaterra.org. Lateuaterra.org es una iniciativa de la agencia Grupo R Comunicación, según ellos, para la creación de una forma de economía colaborativa que permita incrementar las buenas ideas sostenibles y ayudarlas a conseguir la financiación a través de microaportaciones. Las ONGs de Almasora se lanzan a la búsqueda de voluntariado.
La plataforma de ONGs de Almasora ha marcado sus objetivos para 2018, un año en el que las asociaciones sin ánimo de lucro se centrarán en la captación de voluntariado. Es una necesidad fundamental implicar a la ciudadanía en estos proyectos benéficos, pero sobre todo a las nuevas generaciones, que aportan energía y una nueva visión a la actividad de las entidades, ha asegurado la edil Servicios Sociales Diana Belliure. En este sentido, la plataforma prepara también el calendario de actividades de este año, que incluirá la celebración de la cuarta Fira Asociativa de ONGs y su participación en actividades como el Día Internacional para la Tolerancia y el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo.
David Hasselhoff es ese actor estadounidense que recordamos por las series como El coche fantástico o también Los vigilantes de la playa. Lo que no conocemos tan bien es su carrera como cantante. La faceta musical del señor Hasselhoff es muy apreciada en Alemania. Vamos a escuchar a ver si comprendemos el por qué es tan apreciada.
Maybe find a hideaway.
Let's go to Jamaica.
We can limbo on the sand to a steel drum band. Limbo cool, limbo fly. Everybody gets a chance. Come on and move your body down to the limbo dance. Limbo cool, limbo fly. Everybody gets a chance. Clap your hands, it's party time. Limbo song.
When you're in Jamaica,
you'll be dancing all night long.
When you're in Jamaica,
we can party on and on.
When you're in Jamaica,
we can limbo on the sand to a steel drum band. Limbo cool, limbo fly. Everybody gets a chance. Come on and move your body down.
Y vamos ya con la última sección del programa de hoy, que es nuestra agenda de la semana, donde os informamos de exposiciones, charlas, coloquios, conciertos, cursos, etc. Vamos, lo que viene a ser una agenda cultural, pero sin perder ese punto de vista solidario. Alba, ilústranos, ¿qué podemos hacer esta semana?
Pues mira, por ejemplo, este mismo domingo 11 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, el comercio justo estará presente, en De l'Horta a la plaza. Entre otros, organiza el Consell Agrari Municipal y el CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. Toda la información oficial la podéis encontrar a través de las redes sociales del Consell Agrari Municipal de Valencia.
También este domingo se celebra la tercera edición del Mercadillo Segunda Vida de Internet. Desde las 11 de la mañana con cuentacuentos, talleres infantiles y jazz de Nacho Pereda y Los Chatarreros del Amor. Tendrá lugar en el Espai Guimerà, que está en la calle Timoneda, que es en la zona de Àngel Guimerà, aquí en Valencia.
Y dando un paso más para el reconocimiento de Sagunto como ciudad por el comercio justo, la tenda de Tot el Món trae al municipio la exposición sobre cómo el comercio justo contribuye al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Desde el 12 al 19 de febrero en el Centre Cívic Antiguo Sanatorio.
Y el martes y 13 de febrero empiezan los cursos de voluntariado de ACOEC. ACOEC es la Asociación para la Cooperación entre Comunidades. Tiene lugar los días 13, como hemos dicho, el 14, el 20, el 21, el 27 y el 28 de febrero en la calle Utiel 16. Esto está en el barrio de Benimaclet, aquí en Valencia. Más información en acoec@hotmail.com. Repito, acoec@hotmail.com.
Y el próximo viernes 16 de febrero tiene lugar la conferencia a cargo de la periodista Rosa María Calaf, mitjans de comunicació que no estan al servei del poder, que llegir, que escoltar i que veure per estar informades. A les 7 de la tarda en el Saló d'Actes de l'Ajuntament de Quart de Poblet, en la plaça País València número 1.
Diferente.
UPV Ràdio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Llegamos ya al final del programa de hoy, viernes 9 de febrero. Nosotros volveremos a estar aquí la semana que viene, en Tierra de Nadie, el programa de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Hoy hemos estado en los estudios de la UPV Radio, Sari Zorio, en el control técnico y en la realización, y en los micrófonos Alba Font y Eduard Muñoz.
Este programa se volverá a emitir mañana sábado a la 1:30 de la tarde, en la 102.5 de la FM si estás en Valencia. O si quieres escucharnos a través de internet, puedes hacerlo desde la web UPV Radio en radio.upv.es, donde nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Y si además queréis estar atentos a todas las noticias y la actualidad de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, no dejéis de manteneros informados en Facebook, en www.facebook.com/plataformapvcv.
Gracias por estar aquí con nosotros un viernes más y nos gustaría despedirnos con un haiku del poeta Matsuo Basho, nacido en 1644, que dice así.
Lluvia de flores, un cuervo busca en vano su nido. ¡Hasta luego!